Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Jan Arpo Thorsten, conocido como Arpo, lanzó una canción que se llamaba Movie Star. En 1976, esta canción llegó a muy buenas posiciones de popularidad en Inglaterra y Australia. 9 años más tarde, Miguel Gallardo la lanzó con el título Tu amante o tu enemigo.
So you went to Sweden to meet him with Bergman. He wasn't there or he just didn't care. I think it's time for you, my friend, to stop pretending that you are a movie star. Movie star. You think you are a movie? Movie star. Movie star. Hero, your words are zero, your dreams are vanished into dark. And long ago, but you don't want to know.
Move the star, move the star.
You think you are a movie?
Move the star, move the star.
Inician con los preparativos para el tradicional torito cabresto en Huejúcar. En 2021 hubo 5 muertes maternas en la zona norte. La automedicación está generando resistencia a antibióticos, señala experto. Música. retoman el paseo dominical en el 53 Batallón de Infantería en Tlaltenango. En el ABC de la prevención, el comandante Arbizu nos hablará sobre los riesgos a los que están expuestos los bebés. Y no se pierda el pronóstico del tiempo para esta semana en voz del jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Me acompañan Pati López, Isela Gamboa, Gonzalo Vela y Cristian Rosales. Quédense con nosotros. Hay información importante para compartirles y además esperamos que nos hagan llegar sus comentarios. Les recuerdo los números telefónicos de cabina 499-992-4233 y 800-701-9999. Nos dará mucho gusto recibir y atender sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. Luego de 2 años de suspensión a causa de la pandemia, este 2022 se llevará a cabo el tradicional Torito Cabresto en Huejúcar. Adelante con los detalles de la información, Isela Gamboa. Muy buenos días.
Buenos días, Ana Cristina. Les comento que luego de 2 años de suspensión a causa de la pandemia, se llevará a cabo en Huejúcar el Torito Cabresto, tradición propia del municipio que se ha perseverado durante aproximadamente 200 años. Rufino Quiñones, integrante del comité organizador, informó que esa tradición que se realiza el martes de carnaval, un día antes del miércoles de ceniza, y compartió brevemente la historia que hoy en día, de una forma caricaturesca e ingeniosa, recrea la historia de manera campirana.
Lo que nos han contado nuestros padres, nuestros abuelos, es que ese mentado toro estuvo en la hacienda de lo que es ahorita El Cuidado. Se dice que ese toro se venía a las huertas de aquí del barrio, porque aquí sembraban verduras y todo eso. Y pues les hacía muchos destrozos ese toro. Los nativos de aquí del barrio, ya cansados de que pues corrían al toro y regresaba y lo corrían y regresaba, pues decidieron ir con el amo a poner su casa, o que ya no lo querían aquí, que no viniera a dañar. Entonces, pues el amo, de tanta queja también, o sea, no fue nada más una vez, fueron varias veces. Al último, cansado, dijo: no, ¿saben qué? Pues yo ya no quiero nada con ese toro, se lo regalo. Agárrenlo, mátenlo, hagan lo que ustedes quieran. De hecho, se dice que pues el mismo amo les prestó caporales. Vayan, agarren ese toro, entréguenselo ahí a los naturales del barrio. Se vinieron los caporales de la hacienda y junto con la gente del barrio lo anduvieron buscando por muchos lados. Hasta el último lo encontraron, dicen que por acá, por las tierras de Atotonilco. Lo encontraron, lo agarraron y le dijeron al amo: ya lo tenemos, ya tenemos el toro, ¿qué hacemos con él? No, pues yo ya se lo regalé, hagan lo que ustedes quieran. Se dice que con ese toro arrimaron la piedra de la capilla.
Mencionó que la festividad comienza con la colocación de una bandera blanca en el campanario de la capilla del barrio de San Pedro. Luego, el martes del carnaval, los caporales dan recorridos por todo el municipio y, en nombre de los amos o hacendados, invitan a la población y escuelas a recibir el torito al siguiente día. Cabe recalcar que para poder dar estos recorridos con el torito cabresto, que es un juguete de madera, se tiene que pagar una guía en la ganadera como si fuera un animal verdadero.
Entregar invitaciones a los diferentes, principalmente a las escuelas y enseguida a personas que el amo tiene por amistades, ya hablando de la tradición, o tradicionalmente lo llamamos aguajes en los diferentes lugares a donde vamos. Y el martes ya sale uno con toda la gente. Empieza unas muchachas que llevan el presente para el dueño de tal aguaje. Son alrededor de 15 muchachas o 15, 20. Y enseguida pues ya va el toro con sus dos cabrestos y el personal de caporales y el torero. Y pues sí, ya toda la gente de la hacienda es la que anda participando ya al martes.
Rufino Quiñones señaló que han tratado de apegarse lo más que se permite a la tradición. Bueno, y además que esa tradición, aparte de ser significativa culturalmente para los habitantes del municipio, por ser un hecho que se vivió aproximadamente en el siglo XVIII, genera una importante derrama económica para los comerciantes, puesto que la prioridad es de consumir sus productos locales con una inversión anual de hasta 50 mil pesos.
Sí, sí genera porque todo es se está hablando un más o menos de 40 a 50 mil pesos. Y todo lo se invierte aquí en Huejuca, porque desde que hace uno el pinole, desde que se compra el pulque, desde que se hacen unos platitos para llevar los presentes, que le digo, todo se está manejando aquí, o sea, no se compran nada de fuera, nada, todo que se quede aquí. Este año se tuvo la idea de comprar los tres toros, los dos cabrestos y un toro. Buscamos a la persona que los hiciera de aquí de Huejuca.
Señaló que han tratado de apegarse lo más que se permite a la tradición en cuanto a la recreación de escenarios, recorridos, vestuario, comida, entre otros, con la finalidad de que permanezca viva y futuras generaciones la conozca y la sigan llevando a cabo.
200 años para perder una tradición así nomás, pues como que no.
Sí.
Entonces nosotros lo que tratamos, el comité actual, se ha caracterizado por hacer las cosas lo más apegado posible a como se hacían antes. Nada de modificar. Lo que, lógico, lo que no se puede, pues es imposible. Pero lo más acercado a como se hacía antes. Eso es lo que hemos manejado, hemos tratado de manejar al pie de la letra.
Los habitantes se han mostrado emocionados con la reanudación de esta tradición. Rufino Quiñones, en conjunto con el comité organizador, invitó a la población a asistir y conocer de esta actividad en la que se ha luchado porque permanezca viva. Hasta aquí mi información, Ana Cristina.
Muchas gracias, Isela, por los detalles que nos compartes. Interesante la tradición que se tiene en Huejúcar. Y bueno, pues 2 años con esta actividad suspendida y por fin se va a retomar para quienes gusten disfrutar del torito cabresto.
Sí, así es, pues como comentaba el señor Rufino, que la gente ya pedía que está contenta, los participantes, los caporales, los niños, para que otra vez pues se lleve a cabo, y pues es una tradición que ha durado pues muchísimo. Ahora sí que abuelitos desde generaciones muy, muy, muy atrás.
Exactamente, pues muchas gracias por esta información que nos compartes. Habrá que tratar de apegarse a las medidas sanitarias para que no haya problemas en ese sentido, ¿no?, en materia de salud. Gracias, Isela. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Al regresar en Señal Informativa, en 2021 hubo 5 muertes maternas en la zona norte. Y la automedicación está generando resistencia a antibióticos, señala experto.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 28 de febrero. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Hilario. En 1901 nace en Portland, Estados Unidos, el químico norteamericano Linus Pauling, que recibirá dos premios Nobel, uno de química en 1954 por su descripción sobre la naturaleza de los enlaces químicos y otro en 1962, en este caso el de la paz, por sus esfuerzos para controlar la proliferación de armas nucleares. Fallece el 19 de agosto de 1994. En 1860 nace en Buffalo, Estados Unidos, Hermann Hollerith, matemático e inventor de una máquina estadística con tarjetas perforadas para el censo estadounidense, que será considerada como un cimiento de la informática. Fallece el 17 de noviembre de 1929.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 54 centavos y se vende a 20 pesos con 69 centavos. El euro se compra a 22 pesos con 47 centavos y se vende a 23 pesos con 24 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Son las 9 de la mañana con 23 minutos, que no se le haga tarde. El COVID-19 y comorbilidades han sido la primera causa de muerte materna en la región. Adelante con los detalles de esta información, Gonzalo Vela, muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un placer saludarte a ti y a todo nuestro auditorio, desearles un buen inicio de semana y compartirles que la muerte obstétrica es una defunción que ocurre durante el embarazo, el parto o el puerperio en una mujer que está embarazada o dentro de los meses siguientes a la terminación de la gestación. Desde 2021, en nuestra región hay estadística al respecto, misma que comparte Mireya Guadalupe Rosales Torres, enlace en Salud Materna y Perinatal de la Secretaría de Salud Jalisco.
Para 2021, la cifra preliminar de México fueron de 1.036 muertes maternas y en Jalisco, por residencia, se tienen registradas 61 muertes maternas, es decir, el 6% del total de las muertes maternas del país. Comentar que, por razón de muerte materna, nos ocupamos el lugar número 17 a nivel nacional. Para el caso de Colotlán, se tuvieron 5 defunciones. En muerte materna, algo bien importante de comentar es que estas defunciones se están dando debido a causas indirectas.
El COVID-19 se ha posicionado como la principal causa de mortalidad de mujeres embarazadas en nuestro territorio. Y esto a su vez también ha impactado en la estadística de muerte materna, dado que además de las comorbilidades es una de las causas de defunción de embarazadas y madres, agregó Rosales Torres.
Estas defunciones se están dando debido a causas indirectas, es decir, comorbilidades previas de la madre, como pudiera ser el sobrepeso, la obesidad, la diabetes, alguna enfermedad cardíaca. Y bueno, pues por ello es que estamos también muy interesados en el tema, porque muchas de estas muertes se pueden prevenir con la atención pregestacional, dándole una consulta y evaluando los riesgos previo al embarazo. De hecho, si quitamos las muertes maternas por COVID, podríamos hablar que se ha disminuido en las muertes maternas en el estado. Si hacíamos una comparación de 2019 con 2021, quitando COVID, hemos bajado en un 14% el número de muertes maternas.
La entrevistada comentó que las muertes que se han registrado en la zona corresponden a 3 municipios. Insistió en la atención oportuna para evitar una fatalidad.
Las edades son desde los 21 hasta los 36 años. No hay alguna predilección de alguna etapa. Y en cuanto a los municipios, está el municipio de Tocatiche, Bolaños y Mezquitic. En cuanto a las causas, como te comentaba, realmente los factores predisponentes maternos, la obesidad y las enfermedades previas de las mamás es lo que predomina. Para el caso de Colotlán, dos de estas fueron en el puerperio, entonces, bueno, el bebé fue viable, hasta donde tenemos información, obviamente. Y en los otros casos eran embarazos muy tempranos, que realmente estamos hablando de fetos menores de 20 semanas. recordarles que la Secretaría de Salud está a sus órdenes, que tenemos dos páginas para darles información para que la utilicen como herramienta. Una es primeros1000diasjalisco.gob.mx, que ahí tenemos información para esta política pública que tenemos de los primeros 1000 días, en donde estamos rescatando tanto un embarazo saludable como una crianza afectuosa. Y por otro lado, la página escogecuidarte.jalisco.gob.mx. Esta es una página enfocada a planificación familiar, sobre todo para el caso de los adolescentes.
La enlace en la Secretaría de Salud agregó que existe una línea donde se brinda información sobre el embarazo y canalización a instancias de salud. Esta es el 800-728-3762. Anita, pues así las cosas. Desafortunadamente, 5 mujeres embarazadas o lactantes perdieron la vida el año pasado en nuestra región.
Muy lamentable, Gonzalo, indudablemente, y bueno, por eso se insiste también en que todo lo que esté en nuestras manos prevenir en materia de salud, lo hagamos, no está de más.
Exactamente, la atención oportuna, y repetirles esta línea que es una línea de atención, el 800-728-3762.
Gracias, Gonzalo. Ahora platícanos, además de resistencia a antibióticos, la automedicación puede generar daños renales y otros problemas de salud. Te escuchamos con los detalles.
Muchas gracias, Anita. Les comparto que el acceso libre a medicamentos en algunos establecimientos puede contribuir en fomentar la automedicación, un aspecto que puede generar graves daños a la salud de quien se automedica. Esto porque hacerlo sin la supervisión de un experto puede derivar en problemas como daño renal o resistencia a antibióticos. Así lo comenta Roberto Carlos Rivera Ávila, director de Evidencia e Inteligencia en Salud de la Secretaría de Salud Jalisco.
Lo más estudiado y lo más evidenciado en estos momentos es la resistencia a los antibióticos. Ha habido un boom de gente que tiene un problema respiratorio o trae una infección o una, inclusive sin tener una infección, simplemente un proceso inflamatorio en su garganta, ¿no? Una faringitis, y abusan de tomar antibióticos. Y entonces, posteriormente, hay bacterias que están viviendo en nuestros cuerpos de forma común, ya sean patógenos o no patógenos, y esas bacterias pueden ser resistentes. Y entonces, cuando estas bacterias causan enfermedad, son resistentes a uno, otro y otro, muchos antibióticos, y entonces eso nos quita armas para poder tratar una infección y sobre todo puede condicionar de una manera elevada la salud de la persona y requerir tratamientos que, pues bueno, recordemos que un tratamiento no es algo inerte, no es algo que le estemos introduciendo a nuestro cuerpo y que no pueda causar alguna complicación, ¿no? Entonces, tenemos que calcular que no haya daño en el hígado, daño en los riñones. Entonces es muy importante no automedicarse y sobre todo no utilizar antibióticos de forma indiscriminada.
Rivera Ávila añadió que en la consulta es frecuente encontrar problemáticas causadas por el uso y abuso de medicamentos, esto sin prescripción médica, por lo que insistió en evitar el consumo de medicamentos sin ser recetados por un experto.
Mencionar que en cualquier enfermedad es necesario que se acuda al médico y evitar la automedicación. Creo que es algo que también quisiéramos que se difundiera mucho, ¿no? La automedicación es muy peligrosa, puedo yo complicar mi estado de salud y quitar oportunidades de mejorar si yo estoy tomando los antibióticos, ¿no? Que son muy aludidos y resulta que pues no lo necesito y simplemente hago alguna bacteria de mi cuerpo resistente a él y me puedo ocasionar un gran problema. Entonces, la automedicación es muy peligrosa, es mejor acudir a la atención del profesional de la salud ante cualquier problema de salud que tengamos pues de nosotros o nuestros familiares.
El entrevistado dijo que presumiblemente se comercializan medicamentos sin las correspondientes prescripciones, principalmente antibióticos, y esto es algo que debe reportarse para evitar una fatalidad.
También hemos tenido conocimiento de personas que abusan, por ejemplo, de los antiácidos, ¿no? Están muy de moda, se pueden adquirir de forma fácil, pero esto también nos puede enmascarar un problema muy severo, como por ejemplo una úlcera, ¿no? Una úlcera gástrica por estar tomando algunos de los múltiples antiácidos que están en el mercado y pues bueno, también hace que lleguen muy tarde a la atención o con una complicación ya importante como puede ser un sangrado activo en el tubo digestivo, que es una condición muy grave. Básicamente en este momento serían las dos que tenemos como más observadas y que nos preocupan bastante. Se supone que los establecimientos, las farmacias que venden estos medicamentos tienen que hacerlo a la luz de una receta emitida por un médico con su cédula profesional. Y pues bueno, si alguien los consigue de otra forma, pues es una situación irresponsable y que está poniendo en riesgo su propia salud.
Acudir con el médico o centro de salud más cercano es la mejor opción para aliviar los problemas de salud, y en caso de que exista la medicación y aún así se requiera acudir con el médico, este debe conocer la situación. Anita, estos son los detalles de la información.
Muchas gracias, Gonzalo. Vamos a nuestra siguiente pausa.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Gracias a Internet, podemos compartir todo más fácilmente. Compartir habilidades, conocimientos, habitaciones, coches, incluso sofás, es cada vez más común gracias a Internet y, sobre todo, a las apps que nos permiten conectar con semejantes que viven cerca de nosotros con ciertas garantías, al mismo tiempo que los bienes y servicios nos cuestan más baratos porque se eliminan los intermediarios. De esta manera, también se está imponiendo un modelo de suscripción a bienes y servicios por encima del modelo tradicional de propiedad. Si bien es cierto que continúa habiendo algunos intermediarios entre los usuarios de diversas plataformas que sirven para compartir bienes y servicios, estos solo se quedan una pequeña parte de la transacción entre los usuarios porque los costes fijos son muy bajos y el coste marginal de cada operación adicional es prácticamente nulo. Gracias a este sistema de economía de compartir o economía circular, que se ve favorecida exponencialmente por el 2.0, ofrecen nuevos servicios para compartirlo o alquilarlo prácticamente todo, haciendo hincapié en la modalidad de suscripción, una cuota mensual o anual para acceder a todo un catálogo de artículos o servicios. Así se pueden alquilar juguetes, ropa y complementos, productos reciclados, tecnología, huertos domésticos o vehículos, entre otros. También puede compartirse el propio dinero, en forma de microcréditos que cedemos a las personas que consideramos que lo merecen o necesitan. Además de reducirse los costes, estas iniciativas facilitan que se consuma menos, lo cual tiene un impacto positivo en el medio ambiente. También se recicla más. Solo en el acto de compartir coche, las cifras pueden llegar a ser espectaculares. Por cada vehículo compartido, dejan de circular 15 vehículos particulares. Por si fuera poco, los propios minoristas contaminarán menos porque, en áreas de satisfacer la demanda de productos que duren mucho para que sean compartidos una y otra vez por sus usuarios, se mejorará la calidad y durabilidad de los mismos. Eso reducirá, ostensiblemente, la cantidad de basura porque se derrochará menos. Para el año 2025, la economía colaborativa representará más de $335 millones. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Un gran saludo a quienes nos sintonizan a través del 104.7 de frecuencia modulada en cualquier parte del municipio o de lugares aledaños. Y también el saludo para quienes nos siguen a través de nuestra página web www.radio.udg.mx/colotlán, y eso sí que en cualquier parte del mundo. Un gran saludo. Y por otro lado, quiero comentarles que hoy es el último día para que quienes tramitaron su credencial en el año 2020, su credencial de lector, pasen por ella, porque de no acudir hoy, que es la fecha límite, pues estas credenciales van a ser destruidas y van a tener que hacer sus trámites nuevamente. Recuerden la importancia de contar con la credencial de elector actualizada para realizar diferentes trámites. Y por otro lado, también comentar que el día de hoy, 28 de febrero, desde las 8 de la mañana y hasta las 3 de la tarde, está el módulo de atención ciudadana atendiendo en la Casa de la Cultura, ubicada en calle 5 de Mayo, Colonia Centro, en Mezquitic, para que si hay alguna persona que nos esté escuchando por aquellos lugares, o bien que ande por acá y tenga que ir a Mezquitic y tiene trámites pendientes con el INE, pues aproveche que estará el módulo de atención ciudadana el día de hoy hasta las 3 de la tarde, en la Casa de la Cultura. Nos vamos ahora con el ABC de la prevención, en donde el comandante Arbizu nos hablará de algunos riesgos a los que están expuestos los bebés.
El ABC de la prevención, en voz del comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu.
¿Qué tal? Muy buenos días, reciban un cordial saludo, servidor comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. El día de hoy en el ABC de la prevención les comparto el tema respecto a los principales riesgos en los bebés. Todas las personas somos propensos a que en algún momento podamos estar en una situación de emergencia, debido a la amenaza o al peligro de algún factor de riesgo. Los adultos en cierta manera sabemos cuidarnos y por ende la probabilidad de sufrir algún daño es mucho menor que un infante. Los bebés son sumamente vulnerables y se descuidan a sufrir daños, incluso daños fatales, de ahí la importancia de nuestra cápsula el día de hoy. Deseamos antes que nada mostrar cuáles son los principales riesgos a los que se exponen los bebés y dar algunas recomendaciones pertinentes para todas aquellas personas que tienen bebé en casa, desde luego desde el punto de vista de la protección civil. Los bebés no tienen ninguna conciencia del peligro, dependen absolutamente de la supervisión de los padres o de los adultos, por eso la prevención para evitar accidentes y situaciones de riesgo es tan necesaria. Estas son las situaciones más frecuentes que pueden comprometer la seguridad del niño en sus primeros 12 meses de vida. Riesgos en la alimentación. En niños sin problemas de deglución o de otro tipo que comprometan una alimentación normal, el riesgo máximo en su primer año de vida es el atragantamiento. Los pediatras advierten que hay que vigilar la textura, la consistencia y las dimensiones de los trozos de alimento sólido que podrán empezar a comer a partir de los 6 meses de edad. Pues puede haber atragantamientos con alimentos duros, como es el caso de la manzana o la zanahoria cruda. Hasta los 5 años el bebé no debe tomar frutos secos a no ser que estén molidos o triturados, por el riesgo de aspiración al tragarlos. Aunque no se trata de alimentos, el bebé puede empezar a explorar llevándose a la boca otros objetos que llamen su interés, como piezas de juguetes o cualquier otro objeto pequeño que habrá que cuidar que no estén a su alcance. Además, pueden surgir alergias o intolerancias con algún alimento, como las que se relacionan con la proteína, las vacunas y o la lactosa. Las enfermedades más peligrosas en su primer año de vida suelen ser infecciones víricas y bacterianas, que suelen afectar el aparato respiratorio o gastrointestinal en el caso de ser víricas, y el oído y el sistema urinario si hablamos de afecciones bacterianas. Por otro lado, los problemas en la piel como la dermatitis atópica o la dermatitis seborreica suelen ser habituales. Ninguna de ellas, por lo general, va a suponer un grave riesgo para el bebé, a excepción de la bronquiolitis causada por el virus sincitial respiratorio, que suele ocasionar muchas hospitalizaciones en los meses de invierno entre los bebés y que pueden ser de las más graves. Los riesgos de las caídas están presentes, desde luego. Según advierten expertos, las caídas desde altura, como camas o cambiadores, serían los accidentes más graves que afectan a los niños en su primer año de vida. No se puede dejar nunca a un recién nacido solo en una superficie elevada. Aquí el exceso de confianza en que no se va a mover juega en contra, porque llega un día en que sí se da la vuelta o se desplaza, con el consiguiente riesgo de que caiga hasta el suelo. Bastan tan solo unos segundos para que el bebé pueda caer. Por eso, la prevención está en preparar previamente todo lo que se vaya a necesitar para cambiarlo, con el objeto de que el adulto no sea ausente ni unos pocos segundos, que pueden ser fatales. Mientras esté en el cambiador, lo más seguro es tener siempre una mano sobre la pancita del bebé para que sus movimientos estén controlados en todo momento. Las consecuencias de una caída desde la altura a esa edad pueden ser muy graves, pues el cráneo aún no lo protege del todo. Por ello es conveniente que tras un posible golpe el niño sea examinado por un médico. En esa temprana edad del bebé hay que evitar el uso de andaderas. De hecho, hay algunos países que la prohíben. Desde luego en México no sucede esto, pero los expertos no lo autorizan en absoluto, el uso de la andadera, pues multiplica el riesgo de lesiones en los bebés. Los niños no aprenden a nadar antes y, como van muy rápido con la andadera, están más expuestos a choques o accidentes. El peligro es mayor si el bebé puede desplazarse con la andadera por las distintas habitaciones de la casa y sobre todo si hay escaleras. En el coche siempre hay que trasladar al bebé en su silla, una silla homologada. Los accidentes de tráfico siguen causando muchas muertes entre los más pequeños. El problema está en el uso inadecuado de los sistemas de retención infantil. Desde la misma salida de la maternidad tras el parto, el bebé ya debe ir en su sillita homologada en el trayecto hasta casa. En ese y en todos los demás desplazamientos ha de protegerse con un sistema seguro, bien anclado y bien colocado. Actualmente la recomendación es que el bebé viaje a contramarcha, es decir, de espaldas a la marcha del vehículo, al menos hasta que cumpla 15 meses. También hay que mantener vigilancia del bebé durante el sueño. Los bebés siempre deben dormir boca arriba, no boca abajo ni de lado. Se ha comprobado que esta medida puede disminuir el riesgo de muerte súbita del lactante. La temperatura de la habitación durante el sueño no ha de ser muy elevada, es decir, entre 18 y 20 grados. Y la ropa de cama no debe superar el pecho del bebé para que no haya peligro de asfixia. En cuanto a la cuna, ha de estar homologada, tener un colchón firme y que se adapte perfectamente a la base sin dejar huecos. Y no se debe usar las almohadas altas en el primer año de vida. Las sábanas y demás ropas para dormir no tendrán lazos ni cualquier otro adorno con el que el bebé se pueda quedar enganchado. Dentro de la cuna no se colocarán peluches ni otros juguetes para evitar el riesgo de asfixia. También hay que tener cuidado al utilizar lo que son las famosas sillitas del bebé, la silla alta, porque esta puede ser un elemento peligroso para el bebé en su primer año de vida si no se observan ciertas pautas de seguridad. No se debe colocar cerca de ventanas y hay que vigilar que tenga estabilidad. Algunas de ellas cuentan con llantitas. Las caídas desde la sillita de comer suelen deberse a que el bebé no está bien sujeto a ella. Conviene comprar una que disponga de un sistema para que el pequeño no se pueda deslizar y caer. Además, si hay hermanos, hay que cuidar que no se apoyen o cuelguen de la sillita del bebé para que ésta no se desestabilice. Al igual que pasa con las caídas desde el cambiador de la cama, si el bebé se precipita desde la sillita alta y se golpea, es conveniente que sea examinado por un médico. Pues bien, estas son medidas muy sencillas, básicas, pero que sin duda te pueden salvar la vida de tu bebé. Hay que estar muy atentos de ellos. Con esto cerramos el tema del día de hoy en el ABC de la prevención, esperando que esta información les sea de gran utilidad. Agradezco su atención y los invito a que sigamos en Señal Informativa con la licenciada Ana Cristina Pinedo. Que tengan un excelente inicio de semana.
Estás escuchando Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Clima.
Continuamos en Señal Informativa y tengo el gusto de saludar a través de la vía telefónica al jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. ¿Qué tal, Raimundo? Muy buenos días.
Muy buenos días, Ana Cristina, y buenos días a todo tu auditorio.
Platícanos, ¿cuál es el pronóstico del tiempo para esta semana? ¿Seguiremos pasando calores?
Así es, Ana Cristina, efectivamente. Mira, te comento, en el panorama general tenemos el frente frío número 31, que está afectando únicamente a algunos de los estados que colindan con el Golfo de México. Este se está desplazando muy lentamente del suroeste del país hacia la península de Yucatán. Nos va a estar generando lluvias y chubascos para aquella zona del país, específicamente para Veracruz y Oaxaca. Además de ambiente frío a muy frío durante la mañana y la noche en esas zonas del país. También tenemos un canal de baja presión con una zona de inestabilidad que va a estar ocasionando ambiente vespertino de cálido a caluroso con muy baja probabilidad de lluvia desde el noreste, occidente, centro y sur del país, que es el que origina precisamente este ascenso en las temperaturas que acabas de mencionar. Bueno, debido a estos fenómenos, el pronóstico de lluvias es el siguiente. Esperamos lluvias fuertes para Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Puebla y Quintana Roo. Y el pronóstico de temperaturas bajas es el siguiente. Esperamos todavía temperaturas de menos 10 a menos 5 para los estados de Chihuahua y Durango, las zonas altas, de menos 5 a 0 para Sonora, San Luis Potosí, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Veracruz, y de 0 a 5 grados centígrados para Baja California, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro y Oaxaca. El resto del país pues se mantiene ya con temperaturas mínimas cercanas a los 10 grados centígrados. Se esperan algunas heladas todavía para Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y el Estado de México. Específicamente para nuestra zona norte de Jalisco y sur de Zacatecas, Ana Cristina, te comento, esperamos cielo mayormente despejado, sin probabilidad de lluvias. Esperamos un ambiente fresco todavía para la parte alta de la sierra y cálido a caluroso para el resto de la región. Es decir, tendremos nosotros temperaturas de los 12 a los 14 grados centígrados como temperaturas mínimas y las máximas estarán de los 28 incluso hasta los 31 grados centígrados. Esperamos vientos variables del sur y suroeste de 20 a 25 kilómetros por hora con algunas rachas de 40 kilómetros por hora. Y efectivamente, pues hacer mención a este ascenso de temperaturas, el día de hoy amanecimos con una temperatura mínima de 14 grados centígrados, por lo que bueno, se ha estado sintiendo poco a poco y cada vez más en estos últimos días el calorcito, por lo que bueno, esperamos temperaturas por arriba de los 30 grados centígrados todavía. Ana Cristina, recordar que tenemos pronosticados 56 frentes fríos, apenas llevamos 31, es decir, se esperan todavía 25 frentes fríos más. De 7 que estaban pronosticados para febrero, únicamente tuvimos 4. Y para el mes de marzo, el pronóstico es de 8 frentes fríos. Por lo que, bueno, pues este es el panorama. Prácticamente el resto de la semana no tendremos temperaturas bajas. Vamos a mantenernos por arriba de los 10 grados centígrados como mínimas. Por lo que, bueno, pues es un ambiente agradable, Ana Cristina.
Así es, Raimundo. Pues sí, ya se ha dejado sentir este calorcito. Y bueno, pues incluso al interior de las casas ya el ambiente es mucho más cálido. Hay personas que ya definitivamente han dejado el abrigo. Pero bueno, como bien lo señalas, todavía hay frentes fríos pronosticados, así que a lo mejor todavía no conviene guardar la ropa de invierno.
Definitivamente no hay que guardarlos, hay que ponerlos por ahí en un rinconcito o un ladito, porque efectivamente esto pues todavía no pasa. Si nos vamos a los números, prácticamente acabamos de pasar la mitad de los frentes que están pronosticados, por lo que bueno, pues todavía tiene rato este invierno.
Exactamente, pues bueno, por lo pronto quienes disfrutan muchísimo de los días así cálidos o calurosos, pues que los vayan disfrutando, valga la redundancia, ¿no? Hay que aprovechar.
Así es, salir a caminar, a hacer ejercicio temprano o por la tarde, ¿no?
Muchas gracias, Raimundo, por el reporte. Te estaremos escuchando en una siguiente emisión.
Claro que sí. Feliz inicio de semana para todos.
Igualmente para ti, Raimundo. Y pasamos a otros asuntos. Con la asistencia de más de 200 personas, reanudaron el paseo dominical del 53 Batallón de Infantería. Adelante con los detalles de la información, Isela.
Se llevó a cabo el paseo dominical en el 53 Batallón de Infantería de Tlaltenango, en la que familias disfrutaron y conocieron de esas instalaciones. Esa es la primera actividad que se realiza en el 2022, ya que la zona militar permitió hacer esta actividad que se estaba suspendida a causa de la pandemia. Juan Carlos Medina Silva, capitán segundo de Infantería, informó en qué consiste este paseo dominical.
Es el primer paseo dominical que se lleva a cabo en el batallón, ya que en la actualidad ya nos encontramos en el estado de Zacatecas, en Semáforo Verde. El paseo dominical consiste en invitar a las familias y población en general a realizar un recorrido en las instalaciones, un recorrido que tiene una distancia aproximadamente de unos 2 kilómetros, en el cual se van mostrando diferentes módulos y se va explicando brevemente de las actividades del equipo y del material con el que contamos.
El capitán segundo señaló que el principal objetivo es la proximidad social, que las familias asistan y conozcan qué es lo que se hace en el batallón. Agregó que este domingo se realizaron diferentes actividades en las que hubo participación por parte de la ciudadanía.
Los módulos que el día de hoy se establecieron fueron de transmisiones, de plan de M3C, de sanidad, de la exhibición de vehículos, información a planteles militares, de operaciones especiales, demostración de binomios canófilos, la demostración de los toques con la banda de guerra, un establecimiento de un campamento militar, una mini pista del combatiente para los niños y niñas, recorrido en bicicleta y recorrido a bordo de un vehículo militar y demostraciones de trabajos que realiza aquí el voluntariado de Tlaltenango.
Medina Silva mencionó que pese a que no se había realizado esta actividad a causa de la pandemia, hubo buena respuesta por parte de las familias, ya que asistieron aproximadamente 285 personas. Agregó que durante el paseo dominical no dejaron de lado los protocolos de sanidad, ya que se les solicitó el uso de cubrebocas adecuadamente durante las 4 horas de actividad.
Pues hemos registrado un aproximado de 285 personas, aproximadamente entre 125 adultos y 160 niños. Más o menos fue lo que acudió, fue una buena afluencia, un buen aforo de personas, creo yo, que para haber empezado nuevamente a activar este tipo de actividades, creo que estuvo muy bien, y la gente, pues al parecer, se fue muy, muy agradecida y muy contenta por lo que pudimos apreciar. Sin embargo, aunque estamos ya en semáforo verde, pues no descartamos nosotros, mejor dicho, no dejamos de realizar las medidas al acceso. Se estuvo dando gel a las personas que ingresaban y se estuvo haciendo la indicación de que usaran el cubrebocas correctamente, cubriendo la boca y nariz, y pues que en todo momento estuvieran tratando de mantener la sana distancia. Pues como los módulos se encuentran al aire libre, no son lugares cerrados, pues que puede crear un ambiente más seguro para ese tipo de medidas.
El capitán segundo de infantería destacó que se espera que las condiciones de sanidad sean favorables para que sigan realizando esas actividades continuamente, ya que la población se mostró satisfecha. Hasta aquí mi información, Ana Cristina.
Muchas gracias por los detalles, Isela. Gracias por la información que nos compartes. Y antes de despedirnos, vamos con lo siguiente. Con estas mañanitas queremos felicitar a nuestro compañero Eduardo Miguel Martínez Martínez del programa Texolotl, que está cumpliendo ya 10 años con este espacio al aire y que, por cierto, déjenme comentarles que es un programa que se escucha en las emisoras de Ameca y de Ciudad Guzmán y que ha gustado mucho, ha resultado muy útil en el caso, por ejemplo, de la comunidad de Atolinga. Tenemos entendido que hay un grupo de personas que se reúnen a escucharlo, en Agua Gorda, un grupo de personas que se reúnen a escucharlo, que ponen en práctica todas las recomendaciones que Eduardo, como nutriólogo, les hace llegar por medio de este espacio. Así que muchas felicidades para él, para Andrés Luna, que es el productor también durante todo este tiempo. Muchas felicidades, compañeros, y larga vida para Texolotl.
Venimos todos con gusto y placer a felicitarte.
Y bueno, llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias a todos por el favor de su sintonía. Les deseamos que tengan un excelente inicio de semana. Nos encontramos mañana en vivo a partir de las 9 de la mañana en este espacio. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.